La tertulia de Egunon Vizcaya.
Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
To the land of sleepy Dan I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia, en esta sintonía, la de Radio Popular, Herri Irratia, con nuestros invitados e invitada Elsa Fuente. ¿Qué tal estás, Elsa?
Muy bien, ¿qué tal, Coldo?
Pues estoy preparando el Día Mundial de Niños, Niñas.
Efectivamente, 20 de noviembre, Día Mundial de Infancia y a tope.
O sea que vais a tener todo, parlamentos y demás, ¿no?
Bueno.
Como suele ser habitual. Fernando Allende, ¿qué tal estás, Fernando?
Pues bien, por aquí andamos. Yo, esa preparando el Día del Niño, yo preparando la Jornada de los Pobres, que es el domingo.
Mira, también, ala, pues bueno, ala. Y ahora, Pedro Mendiguchía, dime que estás preparando el Día Mundial sin Alcohol, que es hoy.
Sí, sí.
Es hoy, además.
Me he jurado hoy comer el arroz sin el vino que me tomo habitualmente en las comidas, solamente para tomar conciencia.
Vale, pues ya estamos, todo Día Mundial.
Invito a todos los que tomamos una copa de vino con la comida a cambiarlo hoy por un vaso de agua.
Bueno, mira, que conste que esta mañana, mira, pues que no ríais, porque esta mañana yo también elucubraba en torno al alcohol. Yo soy abstemio, ¿no? Pero no soy abstemio no porque no me guste el alcohol, sino porque yo no le veo ninguna gracia.
No te da nada.
No, es que no me aporta nada, no me aporta absolutamente
nada. Tú vas,
¿no?,
al pincho pote y te tomas un café con leche con la...
Yo tomo café con hielo todo el día, o sea, no tengo ningún problema. O tónicas o cosas así. Y bueno, y algunas veces Radler. Ahora ya me he pasado a la Radler 00. Ya es un colmo, ya la Radler 00, que es el colmo de la estupidez, que no tiene nada, o sea, que no sabe a nada. Bueno, eso, ¿no? Pero claro, pero sí que es verdad que el alcohol lo hemos banalizado de una manera en la sociedad nuestra, que yo decía esta mañana, ¿no? Es que nosotros no sabemos hacer una fiesta si no ponemos alcohol.
Claro.
No nos parece ni divertida la fiesta.
No, y porque no hemos llegado al alcohol de 96, vamos, porque sí, pero
yo creo que tenemos un problema socialmente, y no me refiero ya porque dices, oye, hay muchas personas que pueden acabar en el alcoholismo, etcétera y tal, no, o que generan problemas, porque es verdad que las estadísticas luego te dicen que sanitariamente es un problema. Cuando se consume en exceso, y ahora se consume en exceso muchos fines de semana, lo hacen muchos jóvenes, etcétera, ¿no? Lo han hecho siempre, toda la vida, pero no solo por eso, sino porque hemos asumido que esto se puede consumir, como está legal, como es legal, se puede consumir, no hay ningún problema.
Sí, pero además es que está absolutamente socializado. O sea, como bien decías, para cualquier acto, pues está ahí la copita de vino. O es que siempre tiene que haber. Y además, si no, miras y dices, ah, pero no hay. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿No? Pero yo creo que es que hemos entrado en esa dinámica y sobre todo que es algo que efectivamente que vamos pasando de generación a generación. Y entonces después nos encontramos con los problemas de, madre mía, ¿cómo hacemos para que la juventud no tome alcohol? Perdona, si los niños y niñas están corriendo y jugando en entornos donde los padres están todos, o sea, padres, madres, todos con una copa en la mano. Entonces, claro, eso subliminalmente se va haciendo pues normalizado.
Alguien que te está escuchando dirá, hombre, no me puedo tomar una copa de vino, una sola copa de vino en un cumpleaños de unos niños en mitad de la calle. Y claro, diremos, bueno, como hemos normalizado que el vino se puede tomar en encuentros sociales y no pasa nada, porque hasta los cardiólogos te dicen que una copa de vino con las comidas no hace ningún daño al organismo, pues entonces dices, bueno, pues esto es normal y no está mal. Pero lo que sí estamos normalizando... Antes hacía broma con el pincho pote, pero lo que sí estamos normalizando es el consumo excesivo de alcohol. Y eso todo el mundo puede tomar conciencia, y bueno sería que el día de hoy sirviera para eso. Porque tomarse 4 vinos antes de cenar en el pinchopote del pueblo es un consumo excesivo de alcohol de libro. Y eso sí está normalizado. Y hemos creado nuevas formas de consumir alcohol en exceso, como el salir los jueves o los miércoles en el sitio donde sean vuestros barrios o nuestros pueblos, a salir a tomar 4 vinos o 7 para llegar a cenar doblado y a dormir, porque hoy se ha institucionalizado ese tipo de celebraciones entre nosotros, ¿no? Eso sí lo hemos hecho. Institucionalizar, normalizar el consumo excesivo de alcohol. El normal está normalizado, pero el excesivo también está normalizado. Y yo sí, creo totalmente. Que ahí habría que levantar una voz de alarma, ¿no?
Fernando.
No, como yo no soy alcohólico, no quiero decir que no, yo tampoco soy de los que bebe, tomo un vinito así, pero sí que me parece. Luego, además, lo que me parece más peligroso es que, como yo, que antes también se bebía, pero es que ahora hay una sensación de que es que se sale a coger un pedo. Y a la noche, el fin de semana, tiene que ser, ves a los chavales con botellas, les ves y dices, bueno, pero esto es distinto. Bueno, también dicen que así les ayuda a socializar para estar más con nosotros. Pero si ese es el mecanismo para socializar, es muy triste. Es muy triste que no puedas socializar sin estar tomando alcohol. Pero bueno.
Bueno, ahora es cierto que cada vez están apareciendo más marcas de bebidas alcohólicas sin alcohol. O sea, no sé si eso... pues al final puede llevar a algún lugar a decir, bueno, pues me estoy tomando pues cualquier combinado, pero sin el alcohol, ¿no? O realmente, porque también hablando, yo he hablado sobre ese tema y me dicen, eso es una tontería. O sea, o tomo eso con alcohol o no lo tomo. O sea, no veo la necesidad de que sea sin alcohol. Pues no lo sé. No sé si tener esas bebidas puede ayudar a disminuir los consumos, o realmente no lleva a ningún sitio. No lo sé.
Yo una vez escuché una discusión acerca de las discotecas sin alcohol para los chavales. Dicen, no, si lo que te acostumbras es ir a las discotecas. Ahora cuando eres chaval no te dan alcohol, pero luego cuando vayas sí te lo van a dar. Claro. Entonces, bueno, esa es la forma de...
Claro, me estás recordando otro consumo de alcohol excesivo, completamente normalizado. El otro día yendo a San Mamés con un amigo, era un domingo... Le pregunté por su hijo, que habitualmente le acompaña. Y dice, es domingo, está de resaca. Me lo comentó con toda la normalidad del mundo, porque los domingos toca estar de resaca. ¿Qué es lo que pasa después de haber hecho una ingesta de alcohol excesiva en la noche del sábado? Que es a lo que es lo normal. No se puede salir e ir de discotecas y estar hasta las 7 de la mañana, pues como Coldo, tomando café con hielo uno detrás de otro, o Radler, o Tomás.
Que tampoco bueno, no se sale.
Yo no sé cómo acaba Coldo con tanto café,
claro,
pero...
Con tanto café acabas destrozado de otras cosas. Y
tampoco
con,
es bueno, ¿no?
Si
tampoco.
Te metes 8 Radler, pues tampoco es normal. Y si bebes 7 tónicas, pues a las 5 de la mañana no eres persona. Y claro,
a las 5 de la mañana.
Todo esto es tan absurdo que dices, pues no me queda otra. Pues voy a beber 5 gin tonics y voy a ver si voy comiendo bocadillos o pinchando palomitas y llego a casa de pie. Pero es normal que alguien diga que el domingo un chaval hecho y derecho no va al fútbol porque está de resaca. Vaya pregunta, ¿qué haces? Pues si es domingo. Ah, claro. Pues los domingos no hay fútbol, ni vida, ni nada, porque... un porcentaje muy importante de la población está en casa, tumbado de resaca.
Sí, es lo que suele pasar, sí.
Y es normal.
Bueno, dice algún oyente que nos manda una fotografía de un termómetro, no sé dónde está, bueno, nos manda un termómetro, yo creo que en la calle Cilla, y que pone menos 30 grados, y dice, alguien no ha respetado el día sin alcohol. Bueno, también dice, no tomar alcohol, no tomar bebidas azucaradas, no tomar bebidas gaseosas, no tomar café, no tomar bollería, no tomar mantequilla, no ver por no, pues, dice, pues, no salir por las noches, al final Arabia Saudí, va a ser esto una tierra de desenfreno, dice. Bueno, también.
Es mejor tomarse las cosas así, dice, porque hay un momento en el que este pobre oyente... Yo creo que ha vivido esa experiencia del esto no puedes, esto no puedes, esto no puedes, esto no puedes, muchas veces consecutivas. Y entonces, claro, hay un momento en el que en el que dices si merece la pena
Pedro,
seguir.
Es que lo decías tú, esto no se puede en exceso.
Claro.
O sea, es que al final lo que tenemos que buscar en nuestra vida, pero en general en todos los ámbitos, es un equilibrio. Claro. Lo que pasa es que eso, nos vamos y entonces claro. Es donde de repente esos excesos, pues sabemos cómo repercuten, claro. Pues muy negativamente.
Bueno, dice, el primero que normalizó no fue la última cena, no se normalizó allí lo del alcohol, bueno. Dice, las cervezas 00 también...
No, hombre, el que normalizó fue Noé, joe. Sí, a ver si Noé, se enteró un poco.
Bien. Bueno, las cervezas 00 también tienen alcohol, 0,09%. Ya cumple el 0,0.
Pues ya bueno. No puedes decir que eres abstemio.
Pues mira, ya no puedo decirlo. Pero si hasta Jesucristo convirtió el agua en vino en las bodas de Caná, hombre, el vinito en las comidas es gloria bendita, dice otro oyente. Bueno, el consumo excesivo de alcohol está igual de normalizado que comer medio cerdo por persona y año y mucho chuletón. Y el cardiólogo también te aconseja hacerlo con moderación. Bueno, mira, ahí peco, en eso peco. Dice, lo que no logro entender es que por normativa esté prohibido beber en la calle y se consienta el botellón de adultos, el poteo de adultos tomando por las calles. Tampoco lo he entendido yo muy bien eso nunca y no entiendo por qué razón, que ahora resulta que hay más gente fuera de los bares que dentro. Por aquello de que como se puede fumar fuera, ¿no? O sea, hay más gente normalmente fuera en las aceras.
Por eso y porque la primavera llega hasta el 14 de noviembre. Claro.
También es verdad. Pues mira, pues de eso vamos a hablar ahora. Vas a ser como la consellera a la que le van a cortar la cabeza, que es la consellera de Turismo de Valencia, que hace poco en una conferencia de turismo decía que estaba encantada con el cambio climático, que estaba reduciendo el invierno y ampliando el verano.
Más temporada.
Vi el corte ayer de cómo la consejera la consellera de Turismo hacía risas con el cambio climático porque extendía
el verano,
la temporada turística y favorecía la afluencia de turistas en masa a la comunidad valenciana y no daba crédito. Y yo no sé si no sería conveniente que los políticos tuvieran, además de los muchos asesores que tienen, alguien que le vaya poniendo al día sobre lo que dijo el año pasado, el año anterior, hace 6 meses, Carles Mazón cuando era presidente de la Diputación de Valencia, de Alicante, sobre el cambio climático, sobre la reacción ante las situaciones de alerta, y tuvieran un poco la vergüenza de poder decir las cosas que dicen teniendo en cuenta las que han dicho antes. Porque si no salís vosotros, los periodistas, como lobos, a sacar inmediatamente la hemeroteca y ponerles delante del pelotón de fusilamiento que es toda la sociedad, que dice, pero ¿cómo es posible, señor?
Claro,
márchese usted, que no tiene vergüenza.
Bueno, hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
Ascensores Lezama, instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el mejor servicio. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para adaptarse al espacio o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en nuestra web, ascensoreslezama.com.
Si te preocupa el medio ambiente, ¿por qué buscas lejos lo que puedes comprar cerca?
Si te gusta acertar en tus compras, ¿por qué no te asesoras personalmente con profesionales de verdad?
Si quieres que tu comunidad siga avanzando, ¿por qué no compras en los comercios de tu localidad?
Pensando local, compras sostenibilidad, cercanía y progreso. Piensa local. Gobierno Vasco.
¿Estás pensando en cambiar tu colchón? Este es tu momento. Llegan las semanas de descanso en Suite Deluxe. Novedades, promociones especiales, ediciones limitadas y grandes chollos por cambio de exposición. Ven y empieza a descansar como te mereces. Además, premiaremos tu compra con una sorpresa muy especial. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Desde fuera se ve una casa reformada. Lo que no se ve es lo que hay detrás, las manos que la han construido. En Obramat sabemos que esas personas son las que más hay que cuidar. Por eso tenemos una amplia gama de productos para reforzar la seguridad en el trabajo, con EPIs, como cascos, calzado de seguridad, guantes anticorte, líneas de vida y arneses de seguridad. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
¿Quieres vivir sin varices? Olvídate de picores o dolor y estrena piernas con Varitec. Tratamiento de todo tipo de varices, sin cirugía, sin anestesia y sin límite de edad. No importa si tus varices son arañitas, varices gruesas, úlceras venosas o incluso si han reaparecido después de operarte. En Varitec nos comprometemos contigo. Te esperamos en nuestra nueva clínica de Bilbao en Alameda Recalde 13, esquina con Barrincúa o en varitec.es.
Estudio Francia. Interiorismo, arquitectura, decoración y estilismo. Estudio Francia. Proyectos de obra, actividad y legislaciones. Informes técnicos y peritajes. Reforma integral. Dirección técnica de obra y coordinación de gremios. En calle Barrengoitia 7 local, junto al ambulatorio de Repelega, Portugalete. Estudio Francia. Agradece la confianza de sus clientes.
La elegancia y la calidad del calzado no están reñidas con la moda.
Ni lo clásico con lo moderno.
Encuentra en Alonso la atención al cliente de siempre.
Con el diseño actual de las mejores marcas.
Alonso, la referencia en calzado masculino de Bilbao. En Astarloa 2.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Bueno, pues hemos hecho referencia a Valencia. Hoy le tocará a Carlos Mazón explicar en el Parlament, explicar en Valencia, pues explicar qué es lo que hizo o dejó de hacer en esta dana. Hombre, ayer mismo, que tenían otra dana, el propio Mazón ya se corrigió a sí mismo. Y se ha comprobado que el problema no está en las alertas, sino cómo se gestionan. Porque las alertas llegaron los dos días exactamente igual. En el primero no se gestionó y en el segundo, pues sí. Esa es la
diferencia. Estuvo.
Y que estuvo, claro.
Claro, lo cual desmonta el ejercicio de decir no pasa nada porque no estuviera la primera vez. Ah, pero la segunda ya has estado. Supongo que porque sabrás que en situaciones excepcionales el sitio de uno, aunque solo sea estando, por si te consultan, por si necesitan de tu consejo para salir de la duda, es el sitio en el que hay que estar, ¿no?
Hombre, es que
se desmintió a sí mismo en ese sentido.
Responsabilidad de tu cargo, así de claro.
Claro.
Pues claro. Sí, la negligencia de hace dos semanas yo creo que fue palpable, ¿no? Eso se ha comprobado, nos dimos cuenta todos. No sé qué explicaciones va a dar. El Partido Popular está ahora mismo extendiendo, puso el ventilador, porque prácticamente ha tocado todos los palos, y ahora ya ha encontrado a Teresa Rivera, y como tiene un lío en Europa, no le importa que montara un lío en Europa para despistar y desviar la atención, ¿no?
Sabes qué mensaje va a dar, pero ayer el presidente del Partido Popular te dio una pista. Te dijo que el mensaje iba a ser reconfortante para muchos afectados. Yo no sé quién le escribe los discursos al señor Núñez Feijóo, pero tendrían que revisarlo, porque esto coloca a todos los afectados con una sensación de vergüenza absoluta. Pero de verdad, dice este señor el día anterior que lo que va a decir el otro el día siguiente me va a reconfortar a mí. Mira cómo tengo la casa. ¿Esto me va a reconfortar a mí? Pero ¿cómo no tienen la vergüenza de decir menos cosas y más pensadas? ¿Esto es lo que necesitábamos antes de que hablara Carlos Mazón esta mañana? ¿Que todo el mundo espera que diga que se va, que no ha estado a la altura y que por una vez voy a estar a la altura y dejo de estar? ¿Qué es lo que tiene que pasar? ¿Quién se va a sentir reconfortado? ¿Quién le escribe los discursos a el señor Núñez Feijóo? No lo entiendo.
No lo sé. Yo de Feijóo lo único que sé es que cada vez que va a una entrevista suelta una, dos, tres o 10.000 mentiras. O imprecisiones, que es lo mismo. Y dices, hombre, yo no sé, me llama mucho la atención cómo se está trabajando esto. El problema de Valencia es que han muerto más de 200 personas. Ese es el gran problema que tienen allí. Y que tienen una tierra que ahora mismo está reventada. Reventada y que van a necesitar miles y miles de millones para solucionar eso.
Sí, totalmente. Yo creo que de nuevo nos encontramos al final el partidismo, porque no es política, o sea, el partidismo está por encima realmente del bien social, ¿no? De poner el foco ahora donde están realmente las necesidades y dejarse de todas estas idas y venidas, porque al final es lanzarse balones unos a otros para, en el fondo, posicionar y mirar hacia el futuro de quién va a gobernar el Estado. O sea, porque eso es, o sea, es que da la sensación de que el resto no importa, sino dónde puedo volver a obtener ese poder. Entonces, eso a mí, sinceramente, me parece absolutamente lamentable porque, de alguna manera, las personas que están en cargos políticos son, digamos, servidores del resto de la sociedad. O sea, están ahí para ayudar a gestionar y para hacer todo lo mejor y gestionar todos los recursos compartidos de todas las personas. Entonces, yo creo que esa finalidad se la tienen que mirar bastante y poner otra vez esos principios muy, muy presentes y muy encima de la mesa, que se están olvidando.
Sí, yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, porque ahí me produce, francamente, malestar el ver cómo en este momento se está en una discusión en que el foco no está puesto en ver cómo solucionamos el problema, ¿no? O sea, el problema parece que está puesto en tú más y tú más. Tú lo hiciste mal, tú lo hiciste mal. Te llamé, no te llamé, me dijiste. Vamos a ver, el problema en este momento es doble. Por una parte, a ver cómo damos respuesta al problema que esta gente tiene y que tiene mucha gente en esas zonas afectadas, y en segundo lugar, qué mecanismos ponemos en marcha para que no se repitan estas inundaciones, porque muchos de los problemas que existen también, a ver dónde tenemos que plantearnos cómo se ha construido, dónde se ha construido, qué medios tenemos para controlar las inundaciones, porque sabemos que el cambio climático está aquí y que esto se va a repetir, ¿no? Entonces vamos a dejarnos, que a veces parece esto como los programas esos de la tele que están, oye, pues ¿sabes que fulanita ha salido con no sé quién? Pues sí, porque le llamó el otro día, porque yo le vi en la calle. Hombre, vamos a ser un poquito más serios en todo esto, ¿no? Vamos a ser un poco más serios. Y yo creo que ahí tenemos un problema grave, que lo tienen los políticos, porque parece ser que más que estar preocupados por el diálogo y para ver cómo buscamos soluciones a los problemas compartidos que tenemos, parece que el problema está a ver quién queda por encima del otro. Y claro, mientras estemos así, eso no se soluciona, ¿no? En absoluto, ¿no? Mira, el otro día tengo aquí, es que estaba leyendo antes de esto. La semana pasada hubo en Valladolid un encuentro, unas semanas sociales, ¿no? En la cual el problema que se planteaban era el diálogo en una sociedad en que está polarizada desde el punto de vista económico, político, cultural, y que nos falta diálogo. Y esto yo creo que es muy serio, ¿no? Que es muy serio. Y que estamos copiando. En la vida política estamos copiando cantidad de modelos que son propios de la televisión rosa. O sea, esto es vergonzoso. Esto es vergonzoso. Y nos lo tragamos, ¿eh? A mí lo que más me preocupa es eso, que a veces nos lo comemos con patatas fritas. Pero bueno.
Yo creo que, fijándome en la comparecencia de Carlos Mazón de esta mañana, en lo que se espera de la comparecencia de Carlos Mazón de esta mañana, yo lo imagino alabando la gestión de los días después y de la situación actual en la que se encuentra las zonas afectadas. Y yo sí que tengo que decir que me parece que lo que ha pasado y el volumen de personas afectadas con daños personales o con daños materiales es tan extraordinario que se está gestionando razonablemente bien, como las personas gestionan situaciones extraordinarias. Hay mucha gente haciendo muchas cosas por paliar las consecuencias de daños que se han producido en Valencia. Mucha gente preocupada por revisar procedimientos y pensar cómo en el futuro las maneras de construir, las maneras de proteger, las maneras de avisar, las maneras de alertar tienen que cambiar. Veo mucha gente haciendo muchas cosas de esas y supongo que de todo ello Carlos Mazón intentará sacar el rédito que le genere, ¿no? Oiga, que estamos dando el callo. Y yo no lo dudo. Yo creo que hay muchas instituciones de la Administración General del Estado, de la Administración de la Comunidad Valenciana y organizaciones no gubernamentales y voluntarios que están dando el 100% en la gestión de las consecuencias de la dana. El foco está en los días en los que esto ocurrió.
Y en cómo se podría
haber evitado algunas de las consecuencias más tremendas de lo que pasó. Y es tan terrible lo que estamos viendo, es tan claro que se podían haber evitado muchas muertes con una gestión distinta, que ese es el sitio en el que hay que poner el foco. Porque todo lo demás ya lo estamos aprendiendo. Ahí es donde hay que poner el foco. Y ahí es donde no hay discusión política posible. Hay que estar donde hay que estar. Y no estabas. Y seguramente había más gente que no estaba donde tenía que estar. Hay que dar credibilidad a los informes independientes de organizaciones como la EMET o la Confederación Hidrológica del río que sea. Ya está, y te las crees, porque no puedes ponerlas en duda. Hay que responder a los correos que se te envían. Hay que contestar el teléfono los días que hay alerta roja. Hay que estar localizable para lo que sea. Es muy sencillo. En cualquier organización se entiende que las cosas son así. Y el foco está ahí, no en la gestión de los días posteriores. La gente está muriendo los unos por los otros y por hacer las cosas bien, incluso para compensar las que se hicieron mal. El foco está allí. Ahí es donde tiene que dar explicaciones.
Sí, nada, vamos, es que totalmente de acuerdo, pero si hasta en esos primeros momentos que no se sabía, yo creo que no se sabía ni qué decir, cuando decías vamos a sacar rédito, ¿no?, de lo que estaba después procediendo y se estaba haciendo, si hasta sacaron rédito de la gestión del voluntariado, o sea, de todos los voluntarios, cuando realmente dices, pero bueno, ¿pero qué estáis haciendo realmente? O sea, gestionar a toda la gente que de repente ha mirado y ha dicho, madre mía, ¿qué es esto? Voy a poner mi grano de arena, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente, decíamos antes, es que es esencial, pero es que en cualquier momento, es que si el propio gobierno, me da igual, cualquier institución, entidad, si pasa algo, y dice, a ver, aquí tiene que haber una responsabilidad de base que alguien tiene que asumirla y tiene que dar la cara. Y es que el problema es que se está mirando para otro lado y se quiere buscar, bueno, pues una salida para mantener pues el lugar. Y lo siento, pues es que hay unas responsabilidades que están vinculadas, como decía antes, absolutamente al cargo. Que hayas podido tener unos asesores o asesoras X y no te lo han hecho ver, pues lo sentimos, pero es tu responsabilidad.
Es que es su responsabilidad.
Efectivamente.
Bueno, pues ya veremos las explicaciones que da en el día de hoy. No será fácil explicar. Por cierto, que entre las muchas cosas que van surgiendo, claro, le van saliendo cada dos días, le va saliendo una,
no será fácil
una
explicar,
pifia nueva.
No.
O sea que...
Sobre todo no será fácil escuchar. Sobre todo si eres afectado. Sobre todo si has perdido.
No, si eres
personas
afectado.
O has perdido. No será fácil sentarse delante de la tele y decir... Bueno, voy a ver qué
no,
dice
pero Amazon. ¿Sabes lo que pasa? Que mira, yo, por ejemplo, los afectados, pues creo que tienen también su propio sesgo porque el dolor es inmenso, primero por las pérdidas familiares, humanas, o lo que fuere, o por las pérdidas materiales, ¿no? Es como el otro día, por ejemplo, pues claro, la gente te dice, pues que hubiese venido el ejército antes. Ya, pero es que eso no funciona así, los protocolos no funcionan así. Pero yo no le puedo pedir a alguien que está en esa situación... decirle y explicarle, no, mira, es que esto tiene que solicitar, tienen
pero
que ir,
entonces tampoco
tal,
le puedes
la
pedir,
logística...
Tampoco no le puedes pedir a Núñez Feijóo que diga que son precisamente esas personas las que se van a sentir muy reconfortadas.
No se van a sentir reconfortadas en absoluto. No, pero bueno, luego, por cierto, es que he escuchado y he visto algunas cosas que me han dejado atónito. No, la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que yo todavía sigo sin explicarme qué es lo que le han visto en Madrid a esta señora, yo simplemente os lo voy a decir, va a ayudar a las víctimas de la Dana, ¿no? A la Comunidad de Madrid va a ayudar a las víctimas de la Dana, va a organizar una corrida de toros, una carrera popular y dos funciones benéficas en dos teatros.
A los que asistirá Isabel Díaz Ayuso.
A los que asistirá ella, supongo.
Para recibir los parabienes
de los madrileños. Esto lo hace la Comunidad de Madrid. O sea, recaudar fondos, cobrando a la gente 20 euros o 100 euros por la entrada y estas cosas. Y dar la recaudación. O sea, no tiene fondos la Comunidad de Madrid para evitarse este bochorno. A la gente no le parecerá normal esto. A mí esto, yo te digo, esto lo hace el alcalde o lo hace el Endacari. Está usted de la cabeza, ¿qué le pasa? ¿Cómo se le ocurre hacer esto?
Bueno,
si
pero
coja usted fondos de la comunidad gente. Y diga, a ver, pues ¿cuánto crees que puede recaudar en todo esto? Diga, oiga, pues mire, coja 1 millón de euros de las cuentas, ya nos las quitaremos de otro sitio y déselo a Valencia si es que le hace falta. Porque luego es que estas cosas quedan muy en el aire. Dices, no, bueno, ¿y a quién le vas a dar ese dinero? ¿A la Generalitat Valenciana? ¿A quién? Yo es que me quedo, de verdad, estoy... Yo con estas cosas me quedo perplejo, me quedo alucinando y todavía no sé qué es lo que ocurre. Bueno, dice algún oyente, Es que los oyentes también dicen de todo, claro. Alguno dice, uno decía que el cambio climático es una realidad, es cierto, pero lo que ha dicho la consejera también es cierto, es otra realidad. Hombre, sí, es cierto que va suavizando el clima en algunos momentos, pero luego le genera danas, y puede generarle desertificación también, Claro, ese tipo de cosas. Y puede acabar haciendo que muchos lugares pues se queden sin biodiversidad, y eso le afecta a la Comunidad Valenciana, porque igual no le van turistas, sino le van, bueno, también.
Las primeras líneas de playa
se las come el mar. O sea, sube el mar, ¿no? Y te las va comiendo y te quedas sin mar, te quedas sin playas. Que eso es un problema también. Bueno, dice, esta semana Juanma Moreno lo ha hecho genial con la dana de Andalucía. Lo que genera dudas es cómo habría actuado si no hubiera habido otra dana grave hace 15 días en Valencia. Claro, pues es lo mismo. ¿Ha salido alguna información sobre que Mazón envió un mensaje a la Comunidad de Madrid solicitando consejo con respecto a lo que debería hacer y decir tras el desastre de la dana? ¿No debía haber perdido asesoramiento a Génova? No, lo que hizo no es Mazón. Lo que hizo fue la consellera de Emergencias de Valencia escribió un WhatsApp a las Emergencias de Madrid pidiéndoles el mensaje textual que habían mandado ellos en la alerta. Me miras así, pero es que pasa eso. Oiga, ¿cómo dijisteis esto vosotros en el mensaje? Claro, tardaron 2 horas en todo ese proceso. 2 horas. Dice, para el PP dimitir es un nombre ruso. Bueno, para el PP y para muchos, Yo no lo dejaría solamente en el PP. El facherío centés acorralado solo intenta esparcir una mancha de tinta negra sobre todo lo demás, para al final acabar con el dogma de que el culpable de todo es Pedro Sánchez, y si no al tiempo. No, sí, ya lo han dicho. Algún oyente que dice, a la mierda los protocolos. Claro, pero es que a la mierda los protocolos, pero luego pasa una cosa. En pandemia te mandan confinar y de repente van unos iluminados y te denuncian. Y está enredando en los juzgados el tema de si se puede confinar a la población, si eso no es una especie de dictadura, etcétera. Esto es lo que ha ocurrido,
No, y
detrás, acaban el Constitucional diciendo el Constitucional, bueno, sí, había derecho a hacerlo, pero ya había tribunales que estaban dispuestos a condenar,
Y después detrás es que tenemos, ojito, las competencias.
Es que no, es que es muy... es competencia.
Y tenemos las competencias descentralizadas. Entonces, ahí, claro, bueno, nos hemos dotado...
Cualquier iluminado te pone una denuncia porque eso, y al final el marrón, ¿quién se lo come?
¿Pero quién ha dicho a la mierda los protocolos?
Un oyente.
Protocolos no somos nada. Porque somos incapaces de colocarnos delante de una situación de emergencia. La mayoría de las personas... Somos incapaces de colocarnos delante de una situación de emergencia sin un protocolo que diga, paso 1, llamar al 112, paso 2, acordar con este miembro del equipo el mensaje a colocar en las redes, paso 3, colocar el mensaje en las redes, pum, pum, pum. Eso dicen los protocolos, porque si no hay protocolo delante de una situación de emergencia,
es un caos.
Que es precisamente excepcional, porque si no sería una situación de emergencia, no sabes lo que hay que hacer. Tiene que estar escrita en un protocolo y tú te tienes que tener memorizados tus protocolos, o por lo menos memorizado en qué estantería está para sacarlo y seguir los pasos que te marca el protocolo uno a uno, porque solos no podemos. Y cada persona en su responsabilidad gestiona cada día lo ordinario. Y uno, un día, cada 7 años, lo extraordinario. Y para eso necesitas un protocolo, porque si no, no sabes.
Estoy de acuerdo, pero yo lo sumaría un protocolo gestionado con agilidad.
Claro.
Porque después está también la gestión de muchos protocolos que se quedan en el tiempo, y entonces eso ya es todavía,
Fernando,
mucho peor.
Claro. Sí, Fernando.
No, que decía, es que si no da una sensación de que la gente busca colaborar y tal, pero al final con un desorden absoluto. Y eso que al final muchas veces no es eficaz, sino que todo lo contrario, sino que crea más problemas, ¿no? Y yo creo que eso hay que respetar unas reglas de juego y que alguien coordine, porque es que si no, lo que se ve es una muy buena voluntad, pero una buena voluntad que, como decía alguno que suele irse en la tertulia esta, el infierno está enladrillado de buenas voluntades, ¿eh? Que las cosas hay que organizarlas, ¿eh? Porque si no,
todos los oyentes que trabajan en organizaciones, en colegios, en empresas, tienen que saber que la organización, la empresa, el colegio, el ambulatorio, está sometido a situaciones de estrés y de emergencia. Hombre, y periódicamente, una vez al año, hay que dar formación a todo el mundo para saber cómo se actúa en un incendio, en una inundación, en una caída de los sistemas informáticos, en una caída de luz que acaba con todos los aparatos que funcionan en la organización. Hay que saberlo, saber dónde está y saber recurrir a ello. No,
sí, mira, aquí, por ejemplo, pues algún oyente dice, no, en los centros escolares se realizan simulacros de incendios.
Hombre,
se organizan. Y en muchas empresas se organizan simulacros también de incendios. Te dicen por dónde tienes que salir, cómo tienes que salir, no coges el ascensor, baja a pie. Eso se hace siempre, se ha hecho siempre. ¿Por qué? Porque si no es un caos. Y es un caos, por lo general, siempre con...
Bueno, se llama prevención de riesgos, ¿no?
Claro.
Sí, claro, claro, claro. Eso es así. Y dices, bueno, pues esta es la realidad, es lo que suele pasar, ¿no? Bueno, pues luego también otros comentarios que dicen, un aplauso al PSOE por votar en contra de agilizar el desalojo de los ocupas, es ironía, claro. Sí, es lo que acaba de pasar ahora en el Congreso de los Diputados, que Euskal Herria Bildu ha pedido perdón, pues se ha equivocado y ha votado con PP, PNV, Junts y Esquerra Republicana para desalojar a los ocupas, sí, antes de tiempo. Dice, no solo hay que ver cómo Mazón gestionó los momentos previos de la dana, no los posteriores, evitando entrar a los bomberos de Cataluña, Portugal, Francia, Euskadi, etcétera. Sobrado. Iba sobrado, pues sí. Es que al principio, lo que Pedro ha recordado, que yo supongo que le recordarán hoy, cuando empieza a echar culpas, le dirán, pero usted no estaba de acuerdo con que hoy pido 500 y me los mandan, y mañana pido 500 y me los mandan. Y gracias al gobierno que estaba detrás, hasta que Feijóo le dijo, oye, deja de alabar al gobierno que me vas a buscar una ruina.
Claro,
claro, porque, claro, publicitariamente te estás hundiendo tú solo. Bueno, así que hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Ratia.
Nailuk Instalaciones Eléctricas cuenta con 25 años de experiencia en Vizcaya, ofreciendo instalaciones y reformas para viviendas, locales comerciales, portales y fachadas de vivienda. Con personal cualificado y carnet de instalador autorizado, garantizamos la seguridad en cada proyecto y firmamos boletines para tu tranquilidad. Teléfono 697-844-544. Nailuk Instalaciones Eléctricas.
Ni sé a cuántas personas con dependencia he podido ayudar en todos estos años. Tengo una gran experiencia, pero ningún título que lo demuestre. No sé qué hacer.
Tu experiencia laboral es tu puente al empleo. A partir de 2 años de experiencia, si no dispones de un reconocimiento oficial, la formación profesional vasca te ayuda a lograrlo. Es sencillo y gratuito. Dale un título a tu experiencia. Más información en tu centro de FP más cercano o en euskadi.eus/acreditaFP. Proyecto financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno Vasco.
Desde Muebles José Mari queremos agradecer a nuestros clientes y amigos la confianza depositada durante estos 46 años con nosotros. Ahora, increíbles ofertas por jubilación en Santa María número 7, Casco Viejo de Bilbao. Acércate y consúltanos. Muebles José Mari, Eskerrik Asko.
El sábado 16 de noviembre un famoso extraterrestre va a aterrizar en Basauri. ¿Serás capaz de encontrarlo? Sigue las pistas y conviértete en el mejor reportero de prensa rosa de la galaxia. La Asociación de Comerciantes de Basauri te propone un juego de escape con muchos premios, además de participar en los Hall Games en la carpa de la Plaza Solabarría. Inscripción gratuita en la web basauricomercatariak.com.
Euskadi lagunkoia komunitatean, pertsona nagusiek eta gizarteak oro har behar guztietara egokitutako inguruneak sortzeko egiten dute lan. Dagoeneko 80 udalerritan gaude eta hasi besterik ez gara egin. Euskadi lagunkoia, bizitzaz betetako bidea. Eusko Jaurlaritza, ongizatea gazteria eta erronka demografikoaren saila.
Bizkaiko Foru Aldundia.
Diputación Foral de Bizkaia.
En la Vizcaya 711, en el tramo Luchana-Altxaga, van a continuar los cortes nocturnos totales entre la rotonda de Lorrieta y la intersección con la Vizcaya 735 esta noche entre las 10 y las 6 de la mañana. Y en la 8 en Basauri se cortará el túnel de Malmasín sentido Cantabria este domingo día 17 desde las 8 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Además, en la Vizcaya 633 en Mallabia se realizarán cortes con paso alternativo en el túnel de Cengotita sentido Marquina desde este domingo hasta el jueves 21, entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Más información en bizkaia.eus.
Bizkaia egiten.
Radio Popular, la radio de Vizcaya. 100.4 FM y 900 onda media.
Bueno, pues estábamos comentando ahora, porque claro, ya, yo hay una cosa que se ha destacado poquito, porque me parece que impresionante, es cómo han hecho un bypass en la autovía, en la autovista esa, a una velocidad de vértigo, en 10 días han hecho, oye, impresionante. Tú decías, ¿cuánto lleva la de Torrelavega?
No, yo llevo 14 años trabajando en Asturias, Cantabria y Galicia, y paso por Torrelavega pues una vez a la semana.
Y siempre está
la circunvalación en obras.
Pues oye, pues se puede hacer en 10 días. Mira, ya te ha demostrado que en 10 días...
Oscar Puente puede, cuando acabe con todas las obras de Valencia, mandar una cuadrilla porque...
es extraordinario, es decir, impresionante.
No se pondera lo suficiente porque no alcanzamos a entender la magnitud de las cosas, pero que el AVE esté funcionando 10 días después de que se haya destrozado
con 140 kilómetros de vías
y que la AP7, que es la autovía autopista que recorre el Mediterráneo de arriba a abajo, una arteria fundamental que estaba cortada por la mitad en Torrent, ya esté funcionando, pues lo que decías tú, Coldo, suena a chino, a chinos montando un hospital de campaña con materiales de construcción en una semana.
Sí, sí, yo recuerdo que el hospital que levantaban, pam, 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 es que esto me ha parecido igual, o sea, día y noche han hecho la circunvalación y ya tienen...
Es lo que yo creo que se puede pedir a los políticos, ¿no? Que hablen de lo que saben y que hagan lo que saben hablando menos. Y yo creo que en eso pues hay que reconocer que la gestión del Ministerio de Transportes pues ha sido excelente en el post.
Yo creo que en ese caso sí. Bueno, y luego pues muchos oyentes que insistían aquí, ¿no? Algunos que estaban de acuerdo con lo de los protocolos, otros dicen, pero hay que mandar más rápido las cosas. Bueno, es que esto funciona así, todo tiene que tener un orden, ¿no? Pues es lo mismo que ha pasado, pues ocurre siempre en todas las emergencias. Van voluntarios con, que yo decía el otro día, claro, vas un voluntario, vas con el cepillo y las botas, ¿y qué haces allí? ¿Qué haces allí? Pues nada, no haces nada. Si no hay alguien que te haya organizado, que haya organizado dónde tienen que ir, a qué lugares, y qué, por ejemplo, el primer día yo vi las imágenes, yo, que tengo el recuerdo del 83, vi las imágenes y dije, pero si están haciendo algo que no se debe hacer.
Echar
el barro a las alcantarillas. Ahora han generado un problema mayúsculo. Porque lo hacían con muy buena voluntad. Cogían el agua y el barro y a la alcantarilla.
Pues fíjate,
Y dices, pues fíjate el lío que acabas de montar. Yo es que como tengo el recuerdo aquel que no había que hacer eso...
Claro, bueno. ¿Y luego qué pasa? Que hay que mandar... ayer me comentaron que de aquí salen 10 camiones del consorcio de aguas que salen hacia allí para ver cómo les ayudan a desatascar todo lo que han creado, ¿no?
Claro. ¿Y quién lo han hecho? Pues con muy buena voluntad, pero con muy poco
conocimiento,
con poco conocimiento y poca organización. Eso es lo que ha sucedido. Por eso hay que mantener los criterios.
Eso es lo que prevén los protocolos.
Los protocolos
¿quién llega eso? Primero y a hacer
y te dice qué hay que hacer. ¿Y cómo hacerlo?
Pero no hay que llegar todos, todo el ejército, todos los voluntarios, toda la maquinaria pesada en el primer momento, entre otras cosas, porque hay cosas que no pueden entrar hasta que no entren las anteriores. El protocolo solo dice eso. Y eso es lo que no tienen actualizado.
No, y que luego tienes... A ver, tú dices, mando mañana 10.000 militares. Pero tienen que comer, y tienen que dormir, y tienen que estar en algún sitio. Hay que hacer una logística. Tienes que prever dónde va todo eso. Van voluntarios, ya, pues aquí por ejemplo los que han salido de la Ertzaintza iban a un polideportivo a dormir, tenían asegurado no sé qué, bueno, pues vale, pero tienes las cosas organizadas, que no vas a mandarles allí a Valencia y ¿qué hacen?
Bueno, mira, a mí algo que siempre me llama bastante la atención en las situaciones de emergencia es la rapidez con la que llegan los periodistas y las periodistas. Sí, o sea, son los primeros realmente que llegan, es importante informar. Pero claro, lo que tú decías es que de repente llegan a veces tal volumen de gente que también tienes que gestionar y que tienen que estar allí. Entonces, también hay una coordinación, no estaría nada mal, ¿eh?
Te voy a decir una cosa. Sí, es verdad que han ido muchos periodistas, han mandado muchos reporteros y han ido otros que no sé qué pintaban allí.
Bueno, y otros pseudoperiodistas.
No, bueno, pero que no sé qué pintaban allí. Algunas estrellas de televisión y demás que yo no sé... ¿Qué aportan en un lugar de esos?
Curriculum. Otra cosa es que...
Instagram.
Currículum, ¿no?
Yo estuve en
Instagram.
Pues,
sí, ¿no? Porque
el terremoto de Haití, las elecciones, la que ganó Obama.
O sea, creo que no es...
Los periodistas estrella tienen que estar en.
Ya, pero no. Bueno, es claro, son estrellas. Es distinto. Ahí va, si se me ha ido el tiempo. Yo que quería hablaros ahí, ahora que me has dicho estar en las redes, es que esta mañana estaba hablando de las redes sociales.
Sí, una conversación bien interesante habéis mantenido.
Sí, de las redes sociales y bueno, porque a mí es un tema que me tiene muy preocupado, ¿eh?
Por X, la salida dejar.
No, tanto por X, sino porque yo coincido con Rufián que ahora mismo sí que hay ya un poder también digital brutal.
Un poder digital en el gobierno de los Estados Unidos, además.
Además.
Sumado la desinformación absoluta. Sí. Que se está generando.
Sí, y yo no sé, y eso no se puede combatir tan fácil, ¿eh?
No
se puede combatir fácil. No,
no, porque cuando tú dices voy a tomar el mando sobre mi móvil y me voy a separar de él durante X horas al día y tomas una decisión voluntaria de coraje, es optimismo cruel, porque al otro lado hay miles de ingenieros de telecomunicaciones pensando cómo te van a recuperar para que centres tu atención otra vez en lo que tienes que atender, que es el móvil. No lo vas a dejar en casa, siempre lo vas a llevar encima, y tienen que captar otra vez tu atención, y siguen trabajando en ello porque cobran una pasta y se encargan de que tú no duermas, porque si duermes no compras.
Pues sí,
tienes que atender a las redes.
No, es algo así, sí. Yo tengo ahora, por ejemplo, los de Temu, que no sé, un día se me ocurrió mirar a ver qué había y ¡buah! Te os puedo enseñar, ¿eh? No hacen más que mandarme mensajes de enhorabuena, te voy a dar no sé qué, 200 euros para que compres, te dejo esto a 0 euros.
Sí, sí.
Digo, Jesús, y solamente quería ver cómo funcionaba. Pero bueno, no me han escuchado. Bueno, pues nada, Pedro
Por curioso.
Pedro Mendiguchía, Fernando Allende, Elsa Fuente, que tengáis buen día. Cerramos ya nuestro tiempo de tertulia con Juanma Jubera, que llega con las últimas noticias. Luego, asuntos exteriores, que nos vamos a Pabellón 6. Ahí sí que tenemos teatro. Vaya teatrazo que tenemos ahí. Y el lunes que estaremos aquí de nuevo. Sed felices y haced felices a los demás. Agur, buen fin de semana.
Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.